vamos a actualizar el tema, que medio lo teníamos un poquito abandonadito por ahí. Guillermo, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, encantado de saludarle a usted y a la audiencia.
Bueno, ¿qué nos dice respecto al caso Steven Patrón? ¿Cuál es el estatus de él en este momento, su caso, en qué punto está?
Bueno, él sigue imputado por un hecho que no existe en la ley de armas, y encima una imputación totalmente aberrante, porque tiene una imagen de él en una fotografía portando un objeto, y lo imputaron por fabricación. Y tiene además una prisión preventiva, una cárcel de máxima seguridad, y eso está apelado, ¿verdad? Está apelado, y además hemos solicitado el cambio de calificación de derecho, y está pendiente de resolución ambas cosas.
¿Cómo está caratulada la carpeta, doctor? Justamente porque decís que no existe ese hecho o cargo del cual lo acusan.
En primer lugar, la ley de armas refiere a fabricación de tenencia de explosivos, ¿verdad? Y él está imputado por los cortes molotov famosos, ¿verdad? Que no es un explosivo, no es una bomba. En ningún lugar del mundo, hay que leer el diccionario, la RAE define al corte molotov como un elemento incendiario, no explosivo, ¿verdad? Así que ahí ya está mal ligada la imputación, porque eso no está previsto en la ley de armas, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, además, suponiendo que pudiésemos considerar que eso está previsto en la ley de armas, la tenencia de un objeto explosivo es un delito, un hecho punible, digamos, menor, ¿verdad? Y él tiene una imagen en el circuito cerrado donde él tiene en la mano una botella que tampoco sabemos qué es, ¿verdad? Y pero le imputa por fabricación, porque la fabricación es un crimen y eso permite la prisión preventiva. Y como el Ministerio Público recibió una orden directa y pública del presidente de la República de hacer algo con el Steven Patrón, entonces le imputa arbitrariamente, ¿verdad? Yo sigo de un ejemplo, lo señor para que se me entienda. Es como que yo tenga una foto de ustedes metiendo la mano en la cartera de alguien, yo diga, esto no es un robo, esto es violación, ¿verdad? Entonces con eso justifican una cuestión, un hecho punible más grave, un crimen, y lo tienen privado de libertad.
Realmente,
eso es básicamente lo que hicieron.
Yo te iba a hacer esa misma pregunta, porque ¿cómo pueden suponer solamente por un video que lo que contiene esa botella es un producto que eventualmente puede resultar incendiario?
Así es. No tienen elementos mínimos de sospecha. El elemento que podría ser no está tipificado en la ley de armas. En el derecho penal tiene que estar claramente tipificado, claramente escrita la conducta. Y la ley de armas no refiere a los cortes molotov, ¿no? Es el fin de la ley de armas. Y además, yo cuando escribo un hecho y después tipifico en un hecho punible, no puedo hacerlo arbitrariamente, al efecto de tener preso lo malo que se me antoja, ¿verdad? Entonces, es arbitrario, es totalmente arbitrario lo que está haciendo la Fiscalía. Y con el aval del juzgado de garantía, ¿verdad?
Eso iba a preguntar, Guillermo. El tema, acá el juez de garantía tiene que intervenir y decir que no están dadas las condiciones, digamos, en que la garantía de defensa en juicio y todo eso, ¿no?
Por supuesto, por su nombre ya lo dice, ¿verdad? O sea, yo no puedo, yo siempre insisto, si no estamos dando la facultad a la Fiscalía de hacer lo que quiera, pero la Fiscalía no puede venir y escribir los hechos, es decir, le tengo a un señor en una imagen con una botella en la mano. Presumo que esa botella tiene un líquido inflamable y presumo que se está preparando para usar como arma, ¿verdad? Por lo tanto, como tenía en la mano, le imputó por fabricación. Es ridículo, es como yo diga que vos utilizaste tu teléfono celular para cometer un delito y por lo tanto digo que lo fabricaste porque lo tenías en la mano. Es así, es ridículo. El riesgo de garantía es el que da la tipificación, no es el fiscal. El fiscal puede imputar lo que quiera, pero el que tipifica la causa es el juez. Y bueno, estamos viendo que se corrija eso. Queremos que el juez haga su trabajo. El problema con los jueces de garantía es que se han convertido últimamente en convalidadores de lo que hace la fiscalía. Cualquier cosa que haga la fiscalía, el juez de garantía simplemente convalida y es un simple pasapapel, ¿verdad? Entonces, es muy delicado porque hoy es Steven Patrón, mañana puede ser Christian Nielsen.
¿Cuál es la situación de Steven hoy? Él sigue, como decías, bueno, recluido, pero ¿cuáles son los plazos procesales ahora? ¿Cómo va a seguir el caso, doctor?
Bueno, la investigación continúa. Habrá que apostar nuevos elementos a ver qué más encuentra la fiscalía. Nosotros vamos a ofrecer pruebas ya en la etapa investigativa, probablemente la semana que viene. Y él continúa con prisión preventiva, ¿verdad? Y estamos, procesalmente ahora estamos tramitando, a ver cómo mañana le vence el plazo a la fiscalía para contestar el pedido de cambio de calificación. No sé si ya lo hizo o lo va a hacer hoy. Y la apelación está en trámite, ¿verdad? Ayer hemos apelado y la apelación del nosotros hemos ofrecido, además imagínense lo ridículo, estar en la cárcel de máxima seguridad. Yo me voy a visitar a la cárcel y desde el guardia hasta el funcionario del Ministerio de Justicia y Trabajo dice que una barbaridad que él esté ahí, ¿verdad? Hemos ofrecido arresto domiciliario con control permanente de la policía, con garantía real que ofrece el Partido Liberal y con garantía, confianza personal de 3 abogados y unos, no recuerdo ahora, pero deben haber sido unos 6 o 7 parlamentarios de distinto partido, ¿verdad? O sea, gente que tiene solvencia. Él se sometió al proceso, eso fue una barbaridad. A él lo arrestan con una orden fiscal totalmente ilegal, arbitraria, fuera de sus funciones, de sus facultades. Cuando él se estaba yendo a declarar a la fiscalía, a ponerse a disposición y ponen en un renglóncito ahí había peligro de fuga. El peligro de fuga tiene que tener alguna base en hechos. Yo tengo que decir, esta persona tiene peligro de fuga porque una persona sin arraigo, que no se lo conoce, o porque está intentando huir, o porque tuvo tal actitud evasiva ante la justicia. Él se estaba yendo a la fiscalía. Lo que pasa es que la fiscalía, por el tema de Blancalina Miñano, imputa a 6 personas. Uno es un perfil falso de Facebook. Imagínate el nivel de no sé cómo es, lo digo, deja la fiscalía.
Ahora, ¿en qué momento?
Un perfil falso de Facebook y él se va a decir, soy yo la persona que estaba ahí, investiguen a mí y le dije que había peligro de Cuba. O sea, es una vitalidad absoluta.
Ahora, ¿en qué momento, Guillermo, del proceso se puede dar la circunstancia? Sí, se va a dar seguramente la circunstancia de que tanto el fiscal como el juez y el juez de garantía puedan ser sometidos a jurado de enjuiciamiento.
A cualquier momento, a jurado de enjuiciamiento, a cualquier momento. Es más, a uno de los fiscales, entiendo que el directorio del Partido Liberal ya lo denunció. Cualquier momento, el tema es que el jurado de enjuiciamiento no da ninguna garantía de nada, ¿verdad? Yo he hecho denuncias de jurado de enjuiciamiento y sus fallos son una vergüenza, ¿verdad? Son realmente vergonzosos, pero en cualquier momento, ahora se los puede denunciar a los magistrados.
¿Sería esto, ustedes calificarían esto, doctor, como una persecución política? Porque recordemos que Steven Patrón es uno de los que siempre estuvo en el radar y en la mira de Cartes después de los hechos del 31 de marzo, ¿verdad? Inclusive lo llegó a nombrar en algún punto. ¿Ustedes consideran que es persecución política esto?
Absolutamente. Primero, además es indisimulado, porque el presidente Cartes habla de Steven Patrón públicamente en un acto político. Bueno, ni siquiera lo hace, no sé, como presidente en un discurso oficial, en un acto político, habla de Steven Patrón. Y 2 o 3 días después lo detienen arbitrariamente y lo imputan de una forma que no tiene ningún sustento legal, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguna duda, y además por toda la arbitrariedad de la fiscalía, esto, absolutamente. Yo considero que hemos vuelto a tener un peso político. Eso es, para mí, muy claro.
Ahora, esto explicaría en alguna medida, Guillermo, haciendo un poco relación de hechos, ¿verdad? Estos 4 ciudadanos paraguayos que se refugiaron en Uruguay, a la vista de estas flagrantes violaciones de la defensa y de la defensa en juicio y todo, del debido proceso, que le dieran tan rápido todos los documentos, la erradicación, el refugio, eso justificaría eso, ¿no?
Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué justificaría?
Sí, me enredé un poquito. Digo que sí. Este caso, con todas estas violaciones tan flagrantes, ¿justificaría el hecho de que estos 4 ciudadanos paraguayos, liberales también, se refugiaran en el Uruguay, se les concedieran todos los recursos inmediatamente, radicación, documentos y el propio refugio, a la vista de estas violaciones del proceso?
Mira, nuestra justicia no tiene ninguna credibilidad, ni adentro ni afuera del país. Pero ninguna. O sea, a cualquier reunión que uno asiste social o gremial de abogados o donde se discute un caso, todos empezamos diciendo, bueno, con esta justicia de miércoles que tenemos, ¿verdad? Con esta justicia poco creíble, afuera no tiene ninguna credibilidad nuestra justicia. O sea, nosotros queremos que se nos respete, que se respete nuestra soberanía y todas esas estupideces que se dicen, porque Paraguay está sometido a todos esos sistemas voluntariamente, a todos esos sistemas internacionales, ¿verdad?, de protección. Pero tenemos una justicia que no tiene ninguna credibilidad, nadie cree en nuestra justicia. Y si vos analizás los procesos judiciales, este o cualquier otro, todos ameritan algún tipo de sanción, ya sea por la legislación interna o internacional, ¿verdad? Porque no se puede hacer lo que hace la fiscalía, no se puede inventar una tipificación con una botella con queroseno cuando la ley de armas claramente no prevé eso. No se puede decir que tener en la mano es un indicio de fabricar. ¿Me explico?
Sí,
eso no se puede hacer. Yo no puedo describir unos hechos y después tipificar cómo se me antoja. Eso es una arbitrariedad, eso permite la arbitrariedad total del agente público. Mañana yo puedo tener una foto de, no sé, qué sé yo, tuya pasando un semáforo en rojo frente a un banco y decir, bueno, salía del banco apurado y pasó un semáforo en rojo.
¿Te puede robarlo?
Claro. No, no, peor, sospecho que violó a una mujer.
Es así de disparatado.
La tipificación tiene que tener una vinculación con los hechos que se describen.
Claro.
Eso es lo grave. Yo no puedo decir, hacer como una simulación de formalidad y decir descripción de hechos, tipificación, porque así te enseñaba la facultad. Se describen hechos, subsunción se llama eso, que quiere decir buscar una ley penal que describa esos mismos hechos que yo digo que vos estabas cometiendo. Y entonces tipifico y digo, por eso me quedé callado esperando que me diga robó un banco, ¿verdad? Salía de un banco apurado.
Claro.
Eso luego no es, para empezar, no puede indicar nada. Nos apuramos con muchas cosas en la vida. Tener una botella en la mano no es delito, pregunta la presidenta de la República, ¿verdad? Entonces, pero además, después, la criminalización que hago, esto queda tanto jadice y arbitrario. Entonces, eso me permite mañana decir cualquier cosa. Y después nos enojamos, nos indignamos, hablamos de la soberanía, cuando afuera no le dan ninguna credibilidad a nuestra justicia. Es más, ¿por qué darían afuera si nosotros no le damos credibilidad? O sea, yo no conozco hoy nadie que me diga, nadie en ningún ámbito de discusión que me diga, la Corte va a poner orden en esto, porque la Corte va a analizar y va a estudiar, va a aplicar la jurisprudencia que hay en la materia. Entonces, como siempre dijo, ahora va a decir más o menos lo mismo, ¿verdad? Se va a mantener, no va a decir Z, eso no va a ser la Corte, ¿te parece que está? O sea, si alguien te dijese eso, ¿qué le diría? ¿Te reiría de esa persona? ¿Te reiría? Sabemos que no es así, que ni nuestra Corte, ni nuestros fiscales, ni nuestro juez de primera instancia.
Doctor, último, un temita que en realidad no tiene que ver con esto, pero ¿por qué te peleaste con Carlos Filisola?
Yo no me peleé con Carlos Filisola.
No, pero ¿y no estaba en Twitter?
No, me llamó nomás la atención que le hice una pregunta a Carlos Filisola en Twitter y me bloqueó. Me llamó mucho la atención. Realmente no fue una pelea, una discusión, ni qué sé yo. No hubo ni siquiera calificativo, nada. Me bloqueó, me llamó nomás la atención porque Carlos Filisola, que es una persona pública, ¿verdad? Le bloquea a alguien que le hace una pregunta. Eso no me...
¿Pero qué le preguntaste?
No sé, que tengo que buscar, porque tengo que le pregunté qué significaba para ellos el Estado de Derecho, algo así le pregunté, ¿verdad? Y me lo creo, me llamó mucho la atención que una persona que es pública, ¿verdad?, que debe estar muy acostumbrado al cuestionamiento muy duro y hasta muy injusto, seguramente, ¿verdad?, pero lo creo por una pregunta, ¿verdad? Y pregunté eso en Twitter y mucha gente me contó que también le bloqueó por hacerle preguntas, entonces así. Me llamó mucho la atención porque no es Carlos Filisola que yo conozco, ¿verdad?
Muy democrático bloquear, ¿eh?
Pero además, no, pero yo te puedo bloquear porque, qué sé yo, porque me insultaba, pero
te gusta tu cara.
Claro, también, ¿verdad? Porque si es por cero, me bloquearía mucho, ¿verdad? Pero no sé, si yo te digo que quita el día, que no estoy de acuerdo contigo con un tema, y no sé, me parece muy raro, me parece muy extraño, ¿verdad?
Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Gracias, Guillermo Ferreiro.
Sí, señor, abogado de Steven Patrón. Bueno, lo último ya un poco anecdótico nomás, ¿verdad? Pero para quienes estamos sumergidos en el mundo del Twitter, fue algo llamativo nomás, ¿verdad? Que justamente protestó ante esto y la gente empezó a darle con toda Filisola, que bueno, últimamente parece